El presente asunto tiene el número de erradicación 2024-03327. Número del expediente es el 2024-3981. Quien demanda el señor Eduardo Adolfo Peña Monsalve. Y las demandadas son Seguros Alfa S.A. y Seguros de Vida Alfa S.A. El señor Eduardo Adolfo Peña Monsalve, a través de apoderado judicial, presentó acción de protección al consumidor financiero en contra de Seguros Alfa y Seguros de Vida Alfa S.A., entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, en la cual demanda lo siguiente: que se declare que la entidad Seguros de Vida Alfa y Seguros Alfa S.A. violó el principio de responsabilidad señalado en el literal D del artículo 3 de la Ley 1328-2009, al no atender eficiente y debidamente en los plazos y condiciones previstos en la regulación vigente las quejas o reclamos interpuestos por el consumidor financiero Eduardo Adolfo Peña Monsalve con referencia a la reclamación de fecha 26 de diciembre de 2023, que se obligue a la entidad Seguros de Vida Alfa S.A. y Seguros Alfa S.A. para que por intermedio de su representante legal, si aún no lo ha hecho, haga efectivo el pago de las pólizas, así está escrito, Grupo de Protección Integral Familiar con certificado 63 48 82 23 965, que ampara por incapacidad permanente total canasta familiar en caso de muerte por cualquier causa, o incapacidad total permanente anexo renta mensual escolar en caso de muerte por cualquier causa o incapacidad total y permanente, en la suma de 555.064.000 pesos, que se obliga a las entidades, a la entidad Seguros Alfa y Seguros de Vida Alfa y Seguros Alfa, al pago de los intereses moratorios a la tasa máxima decretada por la Superintendencia Financiera de Colombia a partir del día 21 de enero de 2024 hasta que se haga efectivo el pago. Mediante auto del 20 de marzo de 2024 se admitió la demanda y en esa misma fecha fueron notificadas las entidades demandadas. La apoderada de las demandadas en oportunidad se opuso a las pretensiones de la demanda con la proposición de excepciones de mérito, entre las cuales se encuentran las siguientes: ausencia de responsabilidad en cabeza de la compañía de seguros, no existe conducta violatoria por parte de la compañía de seguros, hecho excluido del contrato de seguro, nulidad del contrato como consecuencia de la reticencia del asegurado, ocurrencia del siniestro fuera de la vigencia del seguro. De las excepciones formuladas, se ocurrió el traslado a la parte demandante el 3 de mayo de 2024, quien en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio, por lo que la alegatura se estará lo debidamente probado en el expediente digital. De conformidad con los artículos 57 y 58 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, esta superintendencia cuenta con las mismas facultades de un juez para resolver de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. En el artículo 116 de la Constitución, fundamento constitucional de la competencia de la delegatura, consagró la posibilidad de otorgar excepcionalmente a autoridades administrativas funciones jurisdiccionales para ciertas materias, conforme el mandato constitucional, el artículo 6 de la Ley 1285 de 2009, que modificó el artículo 13 de la Ley 270 de 1996. Expresa que las autoridades administrativas ejercerán funciones jurisdiccionales respecto del conflicto entre particulares, de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previsto en las leyes, siempre y cuando no se trate de adelantar instrucción de sumarios ni juzgar delitos. En ese orden de ideas, procede la delegatura a resolver conforme la contestación presentada en cuanto a la convocatoria de este trámite y en razón a los presupuestos fácticos que sirven de fundamento a las pretensiones. Respecto de Seguros Alfa, la delegatura se estará al análisis de la legitimación en la causa por pasiva, indicando que, es del caso recordar que la legitimación como cuestión propia del derecho sustancial, tal y como lo expone, es cuestión propia del derecho sustancial, tal como lo expone la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 14 de marzo de 2002, cuando manifiesta que concierne a una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el litigio, motivo por el cual su ausencia desemboca en sentencia desestimatoria, debido a que quien reclama el derecho no es su titular, o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo, como es este caso, atendiendo si la ausencia de legitimación es respecto a la parte activa o pasiva. La legitimación es un elemento o condición requerida para la prosperidad de las pretensiones, y que, de acuerdo con lo señalado por la Corte Suprema de Justicia, es el interés directo, legítimo y actual de titular de una determinada relación jurídica o estado jurídico, tiene sentido a reiterada jurisprudencia de una determinada relación jurídica o estado jurídico. Perdón. Vuelvo y leo. Es un elemento o condición requerido para la prosperidad de las pretensiones y que, acorde a lo señalado por la Corte Suprema de Justicia, es el interés directo, legítimo y actual de titular de una determinada relación jurídica o estado jurídico, tiene sentado a reiterada jurisprudencia de la sala, es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la protección debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de este. En tanto, según concepto de Schovenda, acogido por la Corte, la legitimatio ad causam consiste en la identidad de la persona, del actor o de la persona a la que la ley concede la acción, legitimación activa, y la identidad de la persona del demandado con la causa contra la cual es concedida la acción, legitimación pasiva, por el cual el juzgador deberá verificar la legitimatio ad causam con independencia de la actividad de las partes y sujetos procesales al construir una exigencia en la sentencia estimatoria o desestimatoria, según quien pretende y frente a quien se reclama el derecho sea o no su titular. Para la debida verificación de la legitimación en la causa, la jurisprudencia del Consejo de Estado del 8 de abril de 2014 en el expediente 76001-2331-000-1998-000-3601 ha establecido lo siguiente. La legitimación en la causa, de hecho, alude a la relación procesal existente entre entre demandante legitimado en la causa de hecho por activa y demandado legitimado en la causa de hecho por pasiva, y nacía en la presentación de la demanda y con la notificación del autoadmisorio de la misma, a quien asumirá la posición de demandado. Dicha vertiente de legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en los trámites del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción. La legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicados, ora porque dieron lugar a la producción del daño. De ahí que un sujeto puede estar legitimado en la causa de hecho, pero carecer de legitimación de la causa material, lo que ocurriría cuando, a pesar de ser parte dentro del proceso, no guarda relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento este en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar, puesto que el demandante carecerá de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcible. De acuerdo con lo expuesto, un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá al mismo tiempo legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que dan lugar a la instauración de la demanda, o en general a los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales. Por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe o no relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una u a otra. Sentencia del Consejo de Estado, magistrado ponente el doctor Mauricio Fajardo Gómez en el expediente 17.720. En armonía con lo expuesto y visto que le corresponde a la autoridad administrativa ante quien se ejerce la acción, verificar cuidadosamente que los supuestos fácticos y jurídicos del litigio se marquen dentro de los parámetros normativos que le atribuyen su competencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales. En el presente caso, encuentra la delegatura que la parte actora desde la demanda enmarca la controversia del litigio relativo a la póliza de seguro, denominada póliza integral familiar preferente, protección integral familiar preferente, póliza número 63488223965, y respecto de los amparos de incapacidad total y permanente, de renta canasta familiar y renta para colegio. Con valores asegurados entonces, respectivamente, de 526.963.000 pesos, 56.943.000 pesos y 71.185.000 pesos. En tal sentido, ha de mencionarse que no se puede predicar incumplimiento contractual alguno en cabeza de Seguros Alfa, S.A., por cuanto esta compañía aseguradora no celebró contrato de seguro alguno con el hoy demandante en el marco de la presente controversia. Es menester señalar que conforme al certificado de existencia y representación legal expedido por la misma superintendencia, se evidencia lo siguiente. Dice que los ramos de esta sociedad son automóvil, corriente débil, cumplimiento, incendio, núcleo cesante, manejo, montaje y rotura de maquinaria, responsabilidad civil, sustracción, terremoto, todo riesgo para contratistas, transporte de vidrios, etc. Y aviación, navegación y casco, desempleo, autorización, seguro hogar y seguro decenal. Bajo este entendido, Seguros Alfa tiene autorización por parte de la entidad para los ramos comprendidos y señalados anteriormente. De tal manera, su actividad económica no está encaminada al otorgamiento de pólizas de seguros de vida, como la pretendía en la acción, en la medida que dicha compañía comprende el ramo de seguros generales más no el de vida. Aunado a lo anterior, si se pudiese mirar desde la otra perspectiva la legitimación de la causa, la parte demandante, el señor Eduardo Adolfo Peña Monsalve tampoco estaría legitimado por activa por las razones ya expuestas, debido a que no acreditó ser parte de una relación contractual aseguraticia respecto de Seguros Alfa S.A. Así las cosas, lo anterior lleva inexorablemente a la conclusión de encontrar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de Seguros Alfa y de desestimar las pretensiones de la demanda respecto de esta sociedad, lo que releva a la delegatura a analizar los demás medios exceptivos formulados respecto de esta entidad vigilada, de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 282 del Código General del Proceso. En lo relativo a Seguros Alfa S.A., sea el caso que la controversia tiene por objeto un contrato de seguro que se encuentra regulado en el título quinto, libro cuarto, entre los artículos 1036 y 1162 del Código de Comercio, así como las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor se aplican de manera preferente las disposiciones contenidas en la Ley 1328-2009 y en lo no regulado por esta en la Ley 1480-2011, el denominado Estatuto del Consumidor, atendiendo que la actividad aseguradora es catalogada de interés público, cuyo ejercicio en el territorio nacional se encuentra restringido y regulado. En primer término, entonces, la delegatura entrará al estudio sobre la existencia o no del contrato de seguros que es objeto de la presente controversia. Sobre el particular, entonces, en el expediente aparece el certificado individual de la póliza Protección Integral Familiar Preferente con número de certificado individual 6348-8223965, que tiene las siguientes características. Aparece como tomador, aseguradora y asegurado. Tomador al Banco de Bogotá S.A. Como aseguradora, Seguros de Vida Alfa S.A. Y como asegurado, el cliente del Banco de Bogotá S.A. Y que aparece como asegurado y beneficiario de la póliza el señor Eduard Adolfo Peña Monsalve, con correo electrónico carolina0218@gmail.com. Y entre los amparos se encuentran el de incapacidad total y total permanente, renta canasta familiar y renta para colegio. Respecto al primero de los amparos, señala la póliza, te apoyamos con el pago de 426.963.000 pesos, los cuales podrás destinar libremente en caso de que sufras un accidente o enfermedad que te ocasione una invalidez igual o superior al 50%. Periodo de carencia, puedes hacer uso de esta cobertura desde el momento de la compra. Número de eventos o a indemnizar, un único evento. Respecto a la canasta familiar, dice, en caso de que fallezcas por cualquier causa o sufras una incapacidad permanente, tú o tus seres queridos recibirán un pago adicional de 56.943.000 pesos para que los puedas usar en el sustento de tu hogar. Puedes hacer, en el periodo de carencia, puedes hacer uso de esta cobertura desde el momento de la compra. Y número de eventos a indemnizar, único evento. Y finalmente dice, la renta para colegio, en caso que fallezcas por cualquier causa o sufras una incapacidad permanente, tú o tus seres queridos recibirán un pago adicional de 71.185.000 pesos para que los puedas destinar en la educación de tus hijos. Periodo de carencia, puedes hacer uso de esta cobertura desde el momento de la compra. Y periodo, número de eventos a indemnizar, un único evento. Y la vigencia de la póliza aparece a partir del 17 de enero de 2023, con un valor de la prima mensual de 315.700 pesos. Indicado lo anterior, procede la delegatura al estudio pertinente de las excepciones propuestas por parte de Seguros de Vida Alfa S.A. Es de exhortar que dentro de las citadas disposiciones, en la parte inicial de este acápite aparece, sobre todo, fundamental, el artículo 1056 del Código de Comercio, en virtud del cual se faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, puedan éstas asumir, con salvedad de los seguros obligatorios, los riesgos que les sean puestos a su consideración al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurada, el patrimonio o la persona del asegurado. Siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinados riesgos, como fueran las exclusiones a las coberturas, las cuales a ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, como en este caso se constituyen en ley para aquellos conforme los artículos 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, debiéndose precisar que en relación con la exclusión, que la misma tiene la habitualidad de restringir o delimitar los riesgos asumidos por la entidad aseguradora, en el sentido de que a pesar de que se materialice el hecho configurativo del riesgo para la póliza, no nace el derecho al asegurado o beneficiario frente al citado contrato, al contrato y en consecuencia la correlativa obligación del asegurado a indemnizar o reconocer el valor asegurado según sea el caso. Haciendo hincapié, en todo caso, que dado el escenario de protección constitucional en que se ejerce la acción de protección al consumidor y partiendo de los planteamientos efectuados por los opuestos procesales en sus diferentes intervenciones, se insiste que ni la facultad de limitación de los riesgos dada por la ley a las aseguradoras ni la naturaleza de adhesión del contrato de seguro les permite a las entidades sustraerse de las obligaciones establecidas por la ley, en especial aquellas de protección al consumidor financiero de que da cuenta el título primero de la ley 1328-2009. Cierto, siendo pertinente reiterar, la ya expuesto por la superintendencia en diversas ocasiones, en especial, pues la especial protección que resulta exigible a las aseguradoras frente a los deberes de protección de los consumidores estableció el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en sus artículos 100 y 184, así como la Ley 1328-2009, en particular la obligación de entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas al consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad para el suministro en el suministro de los mismos, y suministrar información comprensible, pública, transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado, de conformidad con lo dispuesto en los literales B y C del artículo séptimo de la mencionada ley. En atención al interés público que cobija la entidad aseguradora, es que el contrato incorpora las citadas regulaciones especiales en protección al consumidor que resultan de imperativo cumplimiento a la entidad vigilada por esta superintendencia y constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada, como lo establece el artículo 5 de la referida ley. En efecto, ha sostenido la Corte Constitucional, en particular en sentencia C-640-2010, que la actividad financiera bursátil aseguradora es, pues, una actividad esencial para el desarrollo económico, constituye principal mecanismo de administración del ahorro público y de financiamiento de la inversión pública y privada, y está fundada en un pacto intangible de confianza. Se trata de la confianza por parte de los usuarios en que las obligaciones derivadas de la respectiva obligación serán rutinariamente satisfechas. Y esta confianza está a su vez cimentada en una regulación adecuada y en la convicción pública de que las entidades que hacen parte del sistema están vigiladas técnica y profesionalmente. En sentencia C-409 de 2009, la Corte entonces menciona que se fundamenta esta protección al consumidor en el propósito de cumplir con la función social consistente no solo en proteger el patrimonio del asegurado o amparar a los beneficiarios del seguro por los daños que ocasionó la ocurrencia del hecho riesgoso cubierto, que ya es mucho, sino en proteger la confianza y seguridad que reclama la economía de mercado y en general el desenvolvimiento de la vida social y económica del mundo contemporáneo, intangibles valiosos propios de toda sociedad en un estado medianamente avanzado de civilización y por los cuales los seguros en general representan aspectos vitales de las relaciones humanas. Así entonces, el ejercicio de la actividad aseguradora conlleva implícitamente el cumplimiento por parte de la entidad que a ello se dedica profesionalmente de los deberes especiales que le son exigibles correlativos al beneficio que ésta recibe por la prestación de sus servicios. Comprendido lo anterior, téngase presente que el acceso adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en la relación de consumo que surge tanto en este tipo de negocio jurídico como en cualquier otro, el derecho a recibir información oportuna, clara, precisa e idónea es un derecho del consumidor, cuya prevalencia tiene su génesis en el artículo 78 de la Constitución, postulado que se desarrolló en el ya varias veces citado título primero de la Ley 1328, donde a su vez se destaca dentro de la contratación financiera la obligación según la cual la información debe ser cierta, suficiente y oportuna. Y en particular, la que se suministre previamente a la celebración del contrato deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado, para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio, al punto que el incumplimiento de la obligación da derecho al consumidor financiero de finalizar el contrato sin penalidad alguna, sin perjuicio de las obligaciones que según el mismo contrato deba cumplir. De allí la importancia de que en relación con el contrato de seguro, no solo se dé la claridad de las cláusulas contenidas en la póliza, sino el contenido y la oportunidad que de las mismas debe brindar a los consumidores por parte de las entidades aseguradoras. Esto con el fin que tengan la oportunidad de optar, en caso de insatisfacción de sus necesidades, por emprender las acciones correspondientes, sin que tal deber pueda ser delegado a un tercero como pudiera ser el tomador de la póliza. Lo anterior sin perjuicio de la práctica de protección al consumidor de los consumidores financieros, a quienes les corresponde, de conformidad al literal B del artículo 6º de la Ley 1328, informarse de los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior, se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado, como de los consumidores que deben informar sobre los productos que piensan adquirir o emplear. Todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven cláusulas abusivas que restringan los derechos del consumidor financiero ni releven de responsabilidad a la entidad vigilada. Toda vez que, en cuanto al deber de información se refiere, se tiene que el consumidor debe recibir información cierta, veraz y oportuna, a fin de menguar el desequilibrio existente entre las entidades financieras y aseguradora respecto del consumidor financiero. A lo anterior ha de sumarse lo referente a la debida diligencia que se requiere de las entidades vigiladas, soportado en el principio contenido literal A del artículo 3 de la ley 1328-2009, en virtud del cual se establece una serie de principios dentro de los cuales se resalta la debida diligencia, la libertad de elección y la transparencia de información cierta, suficiente y oportuna, que implica que las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna, que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establece con las entidades vigiladas. Sobre el particular, el Tribunal Superior de Bogotá en su sala civil, en sentencia del 3 de diciembre de 2021, que tuvo como magistrado oponente al doctor Ricardo Acosta Buitrago, en el expediente 11001-3199-003-2020-016-4301, que conoció en segunda instancia el recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por esta delegatura en el expediente 2020-16-43, indica lo siguiente. A su vez, el artículo séptimo asignó a las entidades vigiladas obligaciones en torno al producto que ofrecen, como suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara y veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado, y elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes con claridad, en caracteres legibles, a simple vista, y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Esto encuentra eco en el artículo 22 de la ley 1480-2011, al consagrar: los proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezca. Las citadas disposiciones evidencian que el consumidor ostenta una posición de especial protección en la relación jurídica, cuya salvaguarda debe estar garantizada por el ordenamiento jurídico al reconocer la existencia de asimetrías negociales asociadas a las dinámicas propias del mercado. Específicamente, sobre el acceso completo, veraz y oportuno a la información como condición elemental inherente a toda actividad de consumo, ha dicho la Corte Constitucional que adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero, en razón a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión en que se encuentran los usuarios. Siendo así, la información es una de las herramientas claves para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración de un contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplee abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada del acceso a la información debe entenderse como una práctica abusiva propiciada por el poder dominante del que gozan las entidades aseguradoras y bancarias. Por otra parte, la corporación explicó entre los principios que deben regir las relaciones de las entidades financieras y los consumidores, según lo establece el literal A del artículo 3 de la ley 1328, se encuentra el relativo a la debida diligencia. De tal principio se deriva un verdadero derecho subjetivo del consumidor financiero a ser atendido de forma respetuosa. Ello implica que el comportamiento de la entidad financiera debe orientarse a la satisfacción de las necesidades del consumidor de conformidad con la oferta, el compromiso y las obligaciones acordadas. Dentro de este marco, aparece entonces la ley 1480-2011, en su título de protección contractual y en específico en el artículo 34, que dispone que las condiciones generales de los contratos serán interpretadas de la manera más favorable al consumidor. Y en caso de duda, prevalecerán las cláusulas más favorables al consumidor sobre aquellas que no lo sean. Por su parte, el artículo 37 señala que las condiciones negociales generales y de los contratos de adhesión deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos: haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales. En los contratos se utilizará el idioma castellano. Las condiciones generales del contrato deben ser concretas, claras y completas. Y en los contratos escritos, los caracteres deberán ser legibles a simple vista y no incluir espacios en blanco. Y sobre particular, en los contratos de seguro, el asegurador hará la entrega anticipada del clausulado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura de las exclusiones y de las garantías. Y señala que serán ineficaces y tendrán por no escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en este artículo. Definido el citado marco normativo, la delegatura se estará para su análisis a la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto a la asegurada como a la aseguradora, en el artículo 1077 del Código de Comercio, siendo estas las que corresponde al asegurado de demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y el asegurador la de demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Se tiene que, en el presente litigio, el proceso de contratación de la póliza se dio a través del Banco de Bogotá, de acuerdo con las manifestaciones surtidas por el demandante, hecho que no fue controvertido por ninguno de las demandadas. De hecho, en la contestación de la demanda, así se menciona. Ahora, en lo que respecta al conocimiento y entrega de las condiciones del seguro, en especial de las coberturas, exclusiones generales, definiciones, entre otros, se tiene que Seguros de Vida Alfa, en su escrito de contestación de la demanda, señaló: asimismo, se puede informar que la comercialización del producto es una venta con modalidad hold, la cual consiste en hacer un ofrecimiento del producto en la red bancaria, donde las condiciones del seguro son puestas en conocimiento del asegurado en el momento de la venta, enviando la póliza y las condiciones por medio digital a través del correo suministrado por el asegurado. Eso es lo que dice. Es así como, en el presente caso, el señor Adolfo Peña Monsalve se le envió un landing de bienvenida a través del correo edadoermo18@gmail.com. Y aparece entonces la información del landing, donde dice que el landing se envió el 19 de enero de 2023. Ahora bien, el asegurado al ingresar a la UDR manifiesta la demandada en la contestación de la demanda psg.co/10f4kh. Este le remite directamente la información del producto, donde le indica que podrá descargar las condiciones. Y aparece entonces una presentación donde se saluda al señor Edward. Hola, Edward. Y aparecen ahí. Descarga aquí las condiciones y descarga aquí tu certificado. Información que envía el landing, que consta en el presente proceso tan solo en la captura de pantalla aportada en el escrito de contestación. y que no corresponde al correo electrónico que informó el hoy demandante al momento de vincularse a la póliza, que era carolina0216@gmail.com. Y según el landing aparece edadaemo18@gmail.com. Y que esta información se envió el 19 de enero de 2023, con posterioridad a la entrada en vigencia de la póliza, que como quedó dicho previamente, fue el 17 de enero del mismo año. Aunado a lo anterior, es de señalar que al momento de surtirse el interrogatorio de Seguros Alfa, al preguntársele por parte de quien le habla si existe información distinta que acredite la entrega de las condiciones generales de la póliza o el cumplimiento de los deberes de información, según lo prevé nuestro ordenamiento, se indicó que se realiza el ofrecimiento por intermedio de la entidad bancaria y que es en ese momento cuando se le brinda la información concerniente a la póliza, las coberturas y los condicionados. Además que la aceptación por parte del consumidor consta a través de los medios digitales, lo que supone que no se cuente con una suscripción por medio de firma mecánica del consumidor, debido a que al tratarse de un procedimiento por el canal digital, se le envía entonces un código OTP al hoy demandante y con posterioridad le he remitido al consumidor el landing de bienvenida a la dirección electrónica indicada por el consumidor, cosa que ni siquiera en este caso ocurre, porque como quedó dicho, se envió a otro para poder descargar la URL y tener acceso a las condiciones del producto. Recordemos que este UTP consiste solamente en un número que se le otorga entonces al asesor si es del caso, o se le pregunta por el medio electrónico al consumidor para que ponga el número respectivo y se entienda que da su consentimiento respecto del contrato, pero no le envía ninguna información. En todo caso, es de exhortarse que no existe prueba de entrega de la información sobre el contrato de seguro, póliza, cobertura, certificaciones, entre otras, al que fue vinculado el señor Eduardo Adolfo Peña Monsalve como asegurado. Como se evidencia en la prueba documental anterior, aparece que el señor Peña Monsalve, como visualización del landing de bienvenida, aparece sí. Sin embargo, dicha circunstancia no brinda certeza de que el hoy demandante haya podido descargar tanto la póliza como su condicionado, aunado a que, de ser así, la demandada seguros de vida Alfa no pudo acreditar que se le haya brindado la información de manera suficiente y detallada previo a la contratación del seguro, toda vez que cuando se le cuestiona al representante legal respecto al significado de la visualización, no es posible determinar si en efecto se entró a la URL y se descargaron las condiciones del seguro, que como quedó dicho, en cualquier caso se entregaron con posterioridad a la entrada en vigencia del seguro. Sobre el particular, el Tribunal Superior de Bogotá en la Sala Civil en la decisión número 3 de la sentencia del 11 de julio de 2025, en el expediente 11-001-3199-003-2022-054-6702, señala que, con todo, en aras de ahondar en razones desestimatorias del reparo, aún aceptando la hipótesis que al menos el segundo formato adosado, esto es, el que se firmó para ser tramitado ante BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., pudiera relacionarse indefectivamente con leasing para demostrar que la causante conocía de los pormenores y minucias de la póliza, Lo cierto es que la simple firma de ella impuesta sobre este papel, con el supuesto con el que supuestamente se aceptaba haber recibido toda la información posible, no se constituye en plena prueba de tal hecho, pues no existe otro medio de convicción que así lo demuestre. Es decir, no existe ningún otro medio de convicción de que, del que establece, así está escrito, que se haga, que se le entregó toda la documentación relativa al contrato de seguro. En la misma línea, el artículo 37 de la ley 1480, el juzgado 38 civil de circuito de Bogotá, en Providencia del 5 de septiembre de 2024, respecto al radicado 11001-080-0008-2023-03360, indicó. Por su parte, el artículo 37 del Estatuto del Consumidor sobre condiciones negociales y generales de los contratos de adhesión determina que, como mínimo, debe haberse informado suficiente, anticipado y expresamente al adherente sobre la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales. En los contratos se utilizará el idioma castellano. En su numeral tercero se indica que los contratos de seguro dispone, respecto a los contratos de seguro, dispone que el asegurador hará entrega anticipada del clausulado al tomador, explicando el contenido de la cobertura de las exclusiones y de las garantías. Y señala al final, como ya lo mencionamos, que serán ineficaces y se tendrán por no escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en este artículo. De acuerdo con las normas citadas y transcritas, contenido al juzgado, le corresponderá a la aseguradora haber acreditado que en efecto le explicó de manera detallada el contenido de la cobertura del seguro objeto de esta demanda, su cobertura, exclusiones y garantías. Y continúa el juzgado. Sobre la ineficacia de este tipo de cláusula, la Corte Suprema de Justicia ha expuesto. A cambio de la reducción de los costos de transacción a las que se hizo referencia, los contratos de adhesión, en particular el de seguro, deben satisfacer condiciones de eficacia más estrictas que los negocios jurídicos de libre discusión. De este modo, el derecho procura equilibrar las cargas entre quien redacta el clausulado predispuesto del contrato y quien se limita a exteriorizar su aceptación a dichos términos. A modo de ilustración, este propósito se ve reflejado en la regla de interpretación que establece el segundo inciso del artículo 1624 del Código Civil, que señala que las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella, o en la preocupación por desatender las cláusulas abusivas de esos contratos masivos, que tienen especial protagonismo en el régimen de protección al consumidor. Asimismo, el ordenamiento jurídico colombiano, continúa el juzgado, impone al estipulante la carga de informar con suficiente y prudente antelación la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales, siendo pertinente añadir que, en materia de seguro, el asegurador debe hacer entrega anticipada de las cláusulas al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías, so pena de que las condiciones generales se tornen ineficaces. La misma providencia referida señaló, en suma, resulta incuestionable que la aseguradora tiene el deber de cerciorarse de que sus potenciales clientes conozcan a cabalidad el clausulado predispuesto de los contratos de seguro, de modo que cuando manifiesten su decisión al adherente lo hagan con información suficiente sobre su contenido y alcance, especialmente lo relativo a los pactos más trascendentales para el devenir contractual. El vigracia, cobertura, exclusiones y garantía. De este modo se legitima una expresión de voluntad que se reduce a la aceptación de lo que otro ofrece. Sobre la entrega de la cláusula, al asegurado refirió que el hacer entrega por el que averigua la corte, entonces no puede convertirse en un simple formalismo que prevalezca sobre la realidad sustantiva del contrato. Tampoco puede constituirse en una vía habilitante para que un tomador suficientemente informado que adhirió al seguro con conocimiento pleno del clausulado predispuesto se desembarace de los pactos que aceptó, simplemente alegando que no se le hizo entrega de un documento contentivo de dichas condiciones generales. Lo que quiere decirse es que la eficacia de las condiciones generales del contrato de seguro depende de su revelación objetiva, de la verdadera posibilidad de conocimiento por parte del adherente. Los formalismos, por tanto, están llamados a ceder ante la realidad de un acuerdo de voluntad basado en la confianza, la lealtad, la consensualidad, la cooperación y la información veraz, completa, objetiva, seria y oportuna. Concluye la Corte Suprema, citada por el juzgado, en la providencia transcrita, de los puestos resulta pertinente extraer las siguientes conclusiones. Que la aseguradora tiene el deber jurídico de poner en conocimiento y explicar de manera previa, insisto, clara, completa, objetiva y suficiente, las condiciones generales del contrato de seguro a sus potenciales clientes. De este modo se garantiza que al decidir adherirse al pacto predispuesto, lo hagan basándose en la información necesaria para validar su intención de vincularse al clausulado ya establecido por el seguro. Si bien la entrega física o electrónica del documento contentivo de las condiciones generales del contrato de seguro es indicativa del cumplimiento del referido deber de información de la aseguradora, esta no constituye prueba solemne de la eficacia obligacional del clausulado predispuesto. De acuerdo con las declaraciones del demandante y las pruebas documentales aportadas en la primera instancia, continúa el juzgado, no consta ni obra prueba que en efecto se le hayan explicado de manera detallada al demandante las condiciones generales del contrato, y en especial las exclusiones por parte de la aseguradora, como la que es objeto del presente proceso. Pues como este expresó en su interrogatorio, no leyó las condiciones generales y por tanto no conocía las cláusulas con que se objetó el pago del valor asegurado. Si bien se demostró que la aseguradora envió al correo electrónico del demandante las condiciones generales del contrato, como lo señala la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia antes transcrita, esta diligencia no es suficiente para tener por acreditado que el asegurador conoció de manera detallada las exclusiones, en especial las previstas en el literal A de la sección tercera. Pues en palabras de la Corte, esta tiene el deber jurídico de poner en conocimiento y explicar previamente, de manera clara, completa, objetiva y suficiente, las condiciones generales del contrato y dejar prueba de ello, lo cual no ocurrió en el presente trámite, concluye el juzgado 38 civil de circuito de Bogotá. Bajo este entendimiento y aterrizando el caso en concreto, se evidencia que la carencia de demostración perdón, del deber de información y debida diligencia por parte de Seguros de Vida Alfa implica que los efectos del precitado marco normativo en relación con la información que se le debe brindar al consumidor en todas las etapas contractuales, especialmente en la etapa previa a la suscripción del contrato, insisto en ese tema, tenga como consecuencia que las estipulaciones que no le fueron debidamente informadas al consumidor financiero, hoy demandante, se tornen ineficaces en razón a que, como ya se mencionó, existe una clara inobservancia e incumplimiento de un deber de información cuya singularidad es que sea claro, expreso y veraz. respecto al Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del doctor Jaime Chavarro Maecha, del expediente 11001-3199-003-2021-028-6601, concluyó. Pero sí, en cualquier caso, se dijera que ella sí recibió el correo con las condiciones generales, la conclusión sería la misma, porque la ley del consumidor exige que las exclusiones sean explicadas, por lo que no bastaría remitirlas, sobre todo si se trata de una exclusión referida a una modalidad de cáncer, incluido como enfermedad de manera general dentro del amparo. En este orden, no cabe duda que la pasiva incumplió el deber de información respecto a la consumidora, dice la sentencia del tribunal, motivo por el cual fracasarán en su integridad los reparos invocados por aquella. Sobre la importancia que tiene la información de cara a la eficacia de las condiciones pactadas, entre ellas las coberturas, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en su decisión, en la sentencia de casación 495 de 2023, del 20 de marzo de 2024, en el expediente 08-2016-00239, cuyo magistrado oponente fue el doctor Luis Alberto Rico Puerta, trajo a colación lo siguiente. Dice la Corte, la aseguradora tiene el deber jurídico de poner en conocimiento y explicar, insisto, de manera previa, clara, completa, objetiva y suficiente, las condiciones generales del contrato de seguro a sus potenciales clientes. De este modo se garantiza que decidirá adherirse al contrato predispuesto, lo hagan basándose en la información necesaria para validar su intención de vincularse al clausulado ya existente por el seguro. Si bien la entrega física y electrónica del documento contentivo en las condiciones generales del contrato de seguro es indicativo del cumplimiento del referido deber de información de la aseguradora, esta no constituye prueba solemne de la eficacia de la obligación del contrato predispuesto. En este marco, Seguros de Vida Alfa no acreditó haber informado de manera suficiente, anticipada y expresa al demandante de dichas condiciones. Y como dispone la norma citada, la aseguradora debió entregar de manera anticipada el clausulado, explicándole el contenido de las coberturas, exclusiones para este caso y garantías, so pena de que su inobservancia tenga como efecto que se tenga como ineficaces y no escritas, tal como ocurre en el presente caso de estudio. En otras palabras, el deber de información supone que un acto debe ser debidamente informado y de no llevarse a cabo ese deber, el acto se torna en ineficaz y por tanto no podrá ser eficaces y oponibles dichas coberturas a la demandante con ocasión de la omisión del deber jurídico. Advierte la delegatura que el señor Eduardo Alfonso Peña Monsalve declara sobradamente que se le indicó algunas de las coberturas en los contratos, sin que haya manifestado y que se le envió el landing de bienvenida a un correo electrónico que él no entregó en ese momento, sino uno distinto, y que tampoco se le indicó sobre su estado de salud. En tal sentido, y conforme a los argumentos brindados por este despacho relativos al deber de información, la delegatura tendrá por no probadas las excepciones denominadas por la compañía de seguros en la contestación de la demanda como ausencia de responsabilidad en cabeza de la compañía de seguros. No existe conducta violatoria por parte de la compañía de seguros y hechos excluidos del contrato de seguro. Por su parte, en aras de resolver la excepción denominada nulidad del contrato como consecuencia de la reticencia del asegurado, debemos recordar entonces que en el presente asunto no hay declaración de asegurabilidad. relativa a la póliza objeto de esta litis y que no hubo indagación relativa a, o por lo menos no está acreditado, al estado de salud del demandante. Dicho de otro modo, el estado real del riesgo. Adicionalmente, lo que trae la aseguradora al proceso es un certificado individual de seguro expedido por ella misma, junto con el condicionado documento respecto a los cuales se acreditó que no se pusieron en conocimiento de lo ya asegurado, lo que permite tener como no probada esta excepción. Recordemos además que tales documentos aparecen en sus suscritos es por la compañía de seguro. Ahora bien, en lo relativo a la demostración de la ocurrencia de cuantía, es menester señalar que en el proceso se logran acreditar por parte del demandante, que fue calificado por la Junta Regional del Magdalena con un porcentaje del 57.03% de pérdida de capacidad laboral. Aparece entonces el dictamen de determinación de origen o pérdida de capacidad laboral de la Junta de Calificación de Invalidez del Magdalena del 22 de diciembre de 2023 y que solicitó el señor Eduardo Adolfo Peña Monsalve y que concluye como concepto final del dictamen que la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional es del 57.83% y que tiene fecha declaratoria, la fecha del dictamen 22 de diciembre de 2023 y fecha de estructuración el 5 de octubre de 2023. Y que el nivel de la pérdida de invalidez en el presente asunto. Y para el amparo de incapacidad total y permanente, la póliza de seguro de vida Grupo Protección Integral señala lo siguiente, dice: incapacidad total y permanente, ¿qué me cubre? Si usted sufre una incapacidad total y permanente a consecuencia de una enfermedad, accidente o lesión, se reconocerá el pago del valor asegurado. Esta incapacidad deberá establecerse en un dictamen de calificación de invalidez emitido por la EPS ARL, Colpensiones, Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, como en el presente caso respecto a lo primero, o cualquier otro dictamen legalmente admisible en atención al régimen aplicable y el cual debe ser mayor al 50%. Por su parte, el amparo de canasta familiar en caso de muerte por cualquier causa de incapacidad total y permanente dice que me cubre. Si durante la vigencia de la póliza usted muere o sufre una incapacidad total y permanente por cualquier causa, debidamente dictaminada o certificada por Colpensiones, EPS, ARL, Junta Regional o Nacional de Calificación o cualquier autoridad legítimamente facultada para efectuar dicho dictamen o certificación, se reconocerá un único valor por canasta familiar hasta el monto estipulado en el certificado individual de seguro a favor de sus beneficiarios designados en la ley, el pago del valor asegurado. Y dice, anexo de renta mensual, escolar en caso de muerte por cualquier causa o incapacidad total y permanente. ¿Qué me cubra? Dice el amparo. Si durante la vigencia de la póliza usted muere o sufre una incapacidad total y permanente por cualquier causa, debidamente dictaminado, certificado por Colpensiones, EPS, ARL, Junta Regional o Nacional de Calificación o cualquier autoridad legalmente facultada para efectuar dicho dictamen o certificación, se reconocerá un valor único, por renta escolar de los hijos del asegurado, hasta por el monto estipulado en el certificado individual de seguro a favor de sus beneficiarios o de la ley, el valor del aseguro, el pago del valor asegurado. En tal sentido, se encuentra acreditada la ocurrencia del siniestro, de los siniestros en tanto que la cuantía es la suma asegurada que se encuentra establecida en cada una de las pólizas objeto de la litis. Recordemos, insisto, que el señor Peña Monsalve acreditó una pérdida en la capacidad laboral del 57.03% con fecha de estructuración 05 de octubre de 2023. El 5 de octubre de 2023. Ahora bien, En lo relativo a la excepción denominada por seguros de vida alfa como ocurrencia del siniestro fuera de la vigencia del seguro, resulta indispensable acudir nuevamente al condicionado de las pólizas objeto de la litis, toda vez que en la relación negocial aseguraticia se constata cuál es la fecha que debe tomarse como data de la ocurrencia del siniestro. Y dice la misma póliza redactada por la compañía de seguros: para los efectos de la presente póliza, se entenderá por incapacidad total y permanente las lesiones orgánicas o afectaciones funcionales incurables que le impidan al asegurado desempeñarse cualquier trabajo remunerado acorde con su formación profesional u ocupación habitual, siempre que dicha haya existido por un periodo no menor a 120 días. Y continúa: la indemnización que sea reconocida y pagada en favor del asegurado con ocasión de la afectación del presente amparo será acumulable con el amparo de incapacidad total y permanente. El porcentaje del dictamen de calificación de invalidez, con el amparo de incapacidad total y permanente, el porcentaje del dictamen de calificación de invalidez emitido por la EPS, ANL o Colpensiones, Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, deberá ser mayor o igual al 50%. Y dice, como fecha de configuración del siniestro se tendrá la fecha del accidente. Para ambos casos, se tiene que la fecha del siniestro es la fecha determinada en el momento en que la persona evaluada alcance el 50% de la pérdida de la capacidad laboral, por lo que al revisar la certificación de la Junta de Calificación del Magdalena, se tiene como fecha de estructuración la del 5 de octubre de 2023. Y para la fecha, y que para que la póliza se tiene certificado que se hizo llegar al expediente, donde se certifica que el señor Eduardo Adolfo Peña Monsalve, identificado con cédula 88.223.965, registró en calidad de asegurado, así está escrito, registró en calidad de asegurado en la póliza de seguro Vida Grupo Protección Integral Familiar con certificado número 63488223965, la cual inició vigencia, como ya se ha dicho varias veces, el 17 de enero de 2023, y registra cancelada por mora en el pago de la prima el 17 de abril de 2024. Recordemos que la fecha de estructuración es 5 de octubre de 2023. Bajo este entendimiento, partiendo de que la fecha de estructuración es el 5 de octubre de 2023 y la vigencia de la póliza es la ya demostrada, es decir, entre el 17 de enero de 2023 y el 17 de abril de 2024, se tendrá por no probada por esta delegatura la excepción denominada ocurrencia del siniestro fuera de la vigencia del seguro, por las razones expuestas anteriormente. Consecuencia, la delegatura accederá a las pretensiones de la demanda y condenará a seguros de vida alfa al reconocimiento y pago al beneficiario del seguro, el señor Eduardo Adolfo Peña Monsalve, por la suma de 426.963.000 pesos por el amparo de incapacidad total permanente, 56.943.000 pesos por el amparo de renta canasta familiar y 71.185.000 pesos por el amparo de renta colegio de la póliza de seguro vida protección integral familiar con certificado 63488223965 por una suma de 555.091.000 pesos. Asimismo, se procederá al reconocimiento de intereses de mora de la suma reconocida, conforme lo dispone el artículo 1080 del Código de Comercio, los cuales se deberán desde el 26 de enero de 2024 hasta la fecha del pago en razón a que la reclamación del solicitante para la afectación de la póliza objeto del presente litigio se presentó el 26 de diciembre de 2023. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas por no aparecer ellas causadas en el expediente. En consecuencia, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por la autoridad de la ley, resuelve declarar de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de Seguros Alfa, S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo, declarar no probadas las excepciones denominadas por Seguros de Vida Alfa S.A. como ausencia de responsabilidad en cabeza de la compañía de seguros. No existe conducta violatoria por parte de la compañía de seguros. Hechos excluidos del contrato de seguro. Nulidad del contrato como consecuencia de la reticencia del asegurado. Ocurrencia del siniestro fuera de la vigencia del seguro. Por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Tercero, declarar contractualmente responsable a Seguros de Vida Alfa S.A. por el incumplimiento del contrato de póliza de seguro Vida Grupo Protección Integral Familia con certificado número 634-8822-3965, adquirida por el señor Eduardo Adolfo Peña Monsalve por los amparos de incapacidad total y permanente, renta canasta familiar y renta para colegio a favor del beneficiario, el señor Eduardo Adolfo Peña Monsalve. Recordemos que aquí el señor no muere, sino tiene simplemente la incapacidad total y permanente. Cuarto, condenar a Seguros de Vida Alfa S.A. al pago de la suma de 555.091.000 pesos a favor del asegurado, el señor Eduardo Adolfo Peña Monsalve, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Quinto, condenar a Seguros de Vida Alfa S.A. al pago de los intereses causados en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio, a partir del 26 de enero de 2024 y hasta la fecha del pago al señor demandante Eduardo Adolfo Peña Monsalve, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Sexto, negar las demás pretensiones de la demanda. Séptimo, el cumplimiento de la orden que, si parte en esta sentencia, deberá ser acreditado por Seguros de Vida Alfa S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la ley 1480-2011. Octavo, sin condena en costas. Ejecutará la presente decisión por secretaría, archives el expediente. Notifico entonces la decisión que se acaba de proferir.